Comienza Protagonistas los Jóvenes. Desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.
Abril de 2024, comenzamos un tiempo de Pascua, hemos pasado ya los 40 días de la Cuaresma y celebramos ahora muy gozosos la resurrección del Señor de entre los muertos. Estos días pasados leía en la prensa que ha aumentado de una forma radical el número de jóvenes que se suicidan, que buscan la muerte en vez de la vida. Me hacía pensar la necesidad que tenemos de descubrir la vida, pero no una vida cualquiera, sino la vida verdadera, la vida que solo Dios nos puede dar. A veces pecamos de no encontrar sentido a lo que hacemos, a lo que vivimos, y Jesús es aquel que nos quiere dar sentido a toda nuestra vida. En este mes de abril, mes en que celebramos la Pascua, invitamos a todos los jóvenes a descubrir la verdadera vida que Cristo resucitado nos regala. ¡Arrancamos! Padre Dani Cuesta, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido después de esta Semana Santa tan intensa, imagino, a los micrófonos de Nuevo Radio María. ¿Qué tal ha sido la Semana Santa?
Pues intensa. Primero tuvimos el Camino de Santiago con los chicos del colegio, luego toda la Semana Santa seguida, así que la semana pasada, cuando volvimos a las cosas normales, a mí casi me da algo de cansancio, pero bueno.
Lluvia, mucha lluvia, ¿no?
Muchísima lluvia. La cosa que no solo fue aquí en Galicia, sino que fue en toda España. Con lo cual, los que somos cofrades compartimos las penas y nos alegramos cuando pudimos salir en las procesiones.
¿Hubo alguna lágrima?
Alguna lágrima.
Alguna lágrima, por no poder salir.
Más de una. Cosa que la gente no entiende, pero hay que vivirlo para saber lo que son esas lágrimas. No es superficial.
Qué bueno, qué intenso.
Bueno, pues Dani, después de esta Semana Santa nos esperan 50 días hasta Pentecostés y pues muchos pues seguro que se preguntan cómo podemos mantener pues la alegría de la Pascua hasta que llegue Pentecostés.
Efectivamente, hay una tentación, ahora que estamos empezando con la segunda semana de Pascua, ¿no? Después de pasar la octava pascual, pues siempre decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque además luego empiezan y llegan los evangelios de Juan, de la noche de la cena y demás, y la gente como que va desconectando de la Pascua. Así como la Cuaresma parece que siempre te mantiene enchufado porque es un camino hacia Jerusalén, la tensión y tal, después de la vigilia pascual hay la tentación de aflojar y de vivirlo ya como si fuera tiempo ordinario. Y no es así, hay que mantener la alegría hasta Pentecostés. Y es un reto, ¿eh? Porque dice San Ignacio, yo creo que esa es la clave, que la alegría que tenemos que vivir es la de Cristo resucitado. Y nosotros queremos mantener la nuestra propia y claro, eso es difícil, porque vienen las preocupaciones, los agobios, tantas historias que parece que es una euforia. Y no es esa euforia, es conectar con la verdadera alegría que nos trae Jesús, no con la nuestra. Y eso es más, no digo más fácil, pero se puede vivir porque trasciende nuestro estado de ánimo. Si no, no podríamos vivir. Si estoy un año mal, no puedo vivir la Pascua. Digo, no estoy alegre este año para la Pascua. Bueno, aunque estés mal, si alguno de los que nos está escuchando está mal o está triste y dice que no sintoniza con la Pascua, que sepa que la alegría es la de Jesús resucitado. Se puede vivir la Pascua aún en malos momentos.
Pues me gusta esa clave, que está mucho más allá de propios sentimientos, estados de ánimo.
Sí, pero no, si alguno está alegre también, que la que meta la participación influye en Jesús resucitado.
¿Y en este mes qué nos traes? Hablando de no me líes, que no tengo vocación.
Pues precisamente eso, la vocación en el tiempo de Pascua. Uh-huh. Hay un relato que está al final del Evangelio de Juan, que a mí me encanta, que habla un poco de lo que estábamos diciendo al principio. O sea, cuando, no sé si lo tenéis en mente, cuando Jesús resucitado se aparece en el lago de Galilea a Pedro que iba a pescar, ¿no?
Y que no pescan nada en toda la noche.
Eso es. Esa yo creo que es nuestra tentación de haber hecho toda la Cuaresma, haber acompañado a Jesús, tener la alegría de la Pascua porque ellos ya le habían visto resucitado y demás, pero de repente volver a las cosas de siempre. Volver a las cosas de siempre, bueno, frustrarse porque no se ha pescado y demás. Yo creo que eso lo vivimos en nuestra vida 100.000 veces. O sea, hemos vivido la vigilia pascual estupendamente, el domingo de Pascua, incluso esa vuelta que a veces nos hace un poco pesada, pero bueno, seguimos viviendo en esa. Y de repente nos vienen todas las cosas y dices, ¿y dónde está? ¿Dónde está esa alegría? Pero es que en la vida también puede pasar, ¿eh? En la vida yo creo que esto es muy importante, que en la vida puede pasar que uno encuentre su vocación, sea cual sea, pues sea al sacerdocio, a la vida religiosa, a la vida laical, al matrimonio, encuentras tu vocación, estás ya con ella, la vives y de repente la has domesticado completamente. Yo creo que a lo mejor alguno de los que nos está escuchando decir, ese es mi momento. Bueno, pues siempre estáis hablando de jóvenes que buscan la vocación. Bueno, pues si ese es tu momento, atención, porque yo creo que los evangelios de la Pascua tienen mucho que decir, ¿no? A lo mejor hay que meditarlos, precisamente este del final del evangelio de Juan. Porque a veces necesitamos lo que llama... Bueno, el otro día lo hablaba don Luis Quinteiro, el obispo de Vigo, en las confirmaciones, de la segunda vocación.
Porque también trabajas ahí en la diócesis de Vigo.
Sí, ahí estamos en el Colegio Apóstol Santiago de Vigo. O sea, yo no sé si trabajo en algún sitio, pero estoy en todo. Entonces, pues don Luis hablaba de la segunda vocación y es una carta que ha escrito muy bonita, que si tienen ocasión la pueden leer con motivo del Día de San José. Y la escribió y a los padres de los chicos de confirmación les hablaba de eso, de esos momentos en los que tú parece que ya, bueno, has discernido, has visto todo, o incluso te has alejado de la fe y hay algo que te vuelve a poner en sintonía con la fe. Hay, no es algo, sino que es la llamada de Dios que a través de una realidad en tu vida te vuelve a poner en el camino de la fe. Y él decía que en este tiempo son muy importantes los hijos. Y yo creo que yo estoy de acuerdo, porque, y lo veo en los colegios y en tantas realidades, cuando un padre de familia, que a lo mejor se ha alejado de la fe o no lo vive con intensidad y tal, tiene un hijo, algo vuelve, o sea, una segunda llamada. ¿Cuándo? Pues yo he visto en amigos míos que a lo mejor estaban más alejados y de repente dicen, tengo un hijo, esto es lo más importante en mi vida, quiero bautizarlo.
Y quiero educarlo en la fe.
Claro, y entonces, para educarlo en la fe, pues es... Este hijo a mí me lleva a volver.
Sí.
La comunión igual, pues aunque sea porque decir, bueno, tengo que acompañar a mi hijo en la... Y hay muchísimos niños, esto lo pasa mucho. ¿Qué tal la misa de niños? ¿Te ha gustado? Bueno, me aburrí un poco, estaba pegando. Y le preguntas al padre, ¿te ha gustado la misa de niños?
Me ha encantado.
¡Maravilloso! ¡Qué maravilla! No sé cómo no le ha gustado. A veces la misa de niños es más la misa de los padres que los acompañan.
Claro.
Y la confirmación igual. O sea, ver a tus hijos que de repente están dando un paso en la fe, te hace...
Y en el caso de los jóvenes que no tenemos hijos, ¿qué hacemos?
Bueno,
para reengancharnos.
Pues, si tenéis vocación al matrimonio, tenerlos, porque a ver, alguien tiene que continuar la labor de la iglesia y luego además pagarnos nuestra pensión, que está una sociedad muy envejecida. Pero en el caso de los jóvenes yo creo que podemos mirarnos como todos, ¿no? En ese caso de Pedro. O sea, volvemos a nuestro trabajo, volvemos a las cosas que hacemos normalmente y Pedro y los apóstoles vuelven a la pesca sin el Señor. Y cuando nos damos cuenta en nuestra vida, hemos vuelto a todo sin el Señor. ¿Por qué? Pues porque enseguida nos adueñamos de todo. O sea, somos así y me adueño de todo y la responsabilidad mía es esta. Y entonces los jóvenes, pues tienes que estudiar y dices, bueno, voy a ir a misa el domingo, voy a ir a misa no sé qué, incluso voy a rezar, pero no dejas que Jesús permee todo eso que estás haciendo, ¿no? Sino que te metes en esa tarea, en esas historias, lo tienes claro y entonces te frustras. No he pescado nada. Bueno, volver al Señor. O dejar que vuelva. Porque a veces está Él ahí volviendo por todos los lados y nosotros lo que hemos hecho ha sido cerrar nuestro corazón y no dejar que se abra, ¿no?
Me parece muy esencial eso que dices de volver al Señor. Mismo a veces tenemos el peligro en la iglesia de hacer cosas por el Señor, pero sin tenerlo a Él.
Sí.
No como el pasaje
de Pedro.
Qué importante es recuperarlo, que Él esté presente.
Sí, sí. Porque Él está, ¿eh? O sea, yo creo que muchas veces nos quejamos de que no está, pero somos nosotros los que nos hemos alejado y hemos pensado que podemos con todo. Y Él está ahí. Y a Pedro, o sea, si os fijáis en este pasaje, le llama haciendo exactamente lo mismo que había hecho cuando le llamaba la primera vez. O sea, sí, vete a ser pescador de hombres, muy bien. Y de repente, ¿qué hace Pedro? Pues pescador de peces otra vez, porque venga, aquí hay que vivir y hay que ganarse el pan y no sé qué, ¿no? Y a todos nos llama Jesús y es tu vocación hacer cosas desde la fe y desde el Evangelio y no sé qué. Pero luego todos le decimos a Jesús, muy bien, pero con el Evangelio no se vive. O sea, hay que hacer no sé qué, hay que estudiar, hay que trabajar, Y entonces... De repente le has sacado y no te crees que aquello que te dijo era verdad. Claro, entonces no es que te vayan mal las cosas. A veces te pueden ir bien, pero están vacías, están secas, están cansadas. Entonces tienes que dejar que el Señor vuelva a ese mismo lugar y recordarte, oye, que era pescador de hombres, no pescador de peces. No, es que hay que comer, que no he pescado nada y no sé qué. Sí, sí, pero que lo tuyo es otra cosa.
Y precisamente en Pascua celebramos que Jesús está vivo y que está, y hacemos como que no estuviese y vivimos a lo nuestro.
Sí, porque es como, bueno, pues no sé, como cuando, ¿cómo explicarlo? Pues de repente en una casa se estropea la calefacción, cosa que pasa muchísimo en mi casa. Pues tú siempre que hay calefacción estás contento y ni lo valoras. Estamos bien, y de repente se estropea y dices, qué frío hace aquí, que no sé qué, a ver si me arreglan esto. No puede ser. Jesús resucitado, sí, Jesús está. Es como la calefacción, lo damos por sentado y tal, sí, cual, y te olvidas de ello. De repente Jesús no está y dices, ¿dónde estás? No te encuentro. Hombre, pues si estaba antes ahí y no me has hecho ni caso, ¿no? Bueno, pues a lo mejor darse cuenta de por qué tengo frío, qué es lo que he hecho. Ah, que no he echado el gasóleo. Vaya, pues a lo mejor tenía que echarlo. O no, bueno, no sé, yo creo que a veces nos acostumbramos a que Jesús está y ya se acabó.
Qué bueno, pues Padre Dani Cuesta, la segunda vocación nos has traído en el programa de hoy. Te agradecemos mucho este tema, yo creo que es un tema muy pascual, que nos ayuda también a nosotros a recuperar al Señor en todo lo que hagamos.
Pues que nos dé para Pentecostés y más allá.
Más allá. Próximo mes de mayo nos vemos, ¿no?
Efectivamente.
En estos micrófonos de Radio María.
Aquí estaremos.
Muchas gracias, un día más.
Buenas noches.
Bueno, Ricardo, este mes nos traes un clasicazo de los Rolling. Me encanta esta canción.
Muy bien, así me gusta, Elisa, que ya vayamos entrando todos por el aro.
Es cultura, es.
Como decía Gaby, otro hito conseguido, Rolling Stones en Radio María. O sea, que esto ya está siendo, vamos marcando aquí época.
Marcando pauta. Bueno, estos son clásicos. Esta cabra del mes de abril...
Satisfaction va sobre, en el fondo, el consumismo. Una persona que no puede, que por mucho que haga cosas, nunca está satisfecha, ¿no? Consumismo de experiencias, consumismo materialista, ¿no? Y esta cabra, voy a confesar que me la propusiste tú, Javi.
Sí, porque me parece un tema que está muy en el día a día, no solo a nivel social, el tema del consumismo, que es algo ya propio de nuestra sociedad, es algo que la identifica, sino sobre todo también por el consumismo espiritual, que yo creo que va increciendo.
Sí, yo creo que sí. Yo, en el fondo, yo creo que tiene que ver también con un signo de los tiempos posmodernos, que es el exacerbamiento del individualismo, ¿no?
Wow.
En el fondo, vivimos para nosotros mismos, para lo que me hace sentir bien, para lo que me siento lleno, para el tal. Entonces, muchas veces vamos saltando de experiencia en experiencia en aquellas que nos hacen sentir bien, ya sean nuestras devociones particulares, ¿no? Porque de hecho esto salió en una conversación en la que hablábamos en el fondo de la Semana Santa,
claro, del tema de
las procesiones, gente que solo vive de eso muchas veces.
De los lloros que veíamos, la gente
sí,
que no podía salir, o sea, la intensidad con la cual...
Sí.
O sea, que veías que era algo muy profundo, muy,
muy
serio.
Muy, muy profundo, muy serio. Gente que, o sea, que no hay que
ni banalizarlo,
ni ridiculizarlo. Son gente que se llevaba preparando meses, sino todo el año, para pues poder hacer pues esa experiencia de la procesión.
Pero un poco partía la reflexión también de decir, la cantidad de gente que ya mismo el tema del turismo, que va a lugares en Semana Santa donde hay grandes procesiones,
sí,
por el hecho de consumir también
procesiones devociones.
O sea, quiero ver la madrugada,
claro.
quiero ver...
Y en el fondo no es una vivencia de la Semana Santa como tal, ¿no? Sino simplemente de turismo religioso.
Cultural.
Y cultural, que está muy bien.
Sí.
¿No? Pero, o sea, que tampoco vamos aquí de repente ponernos maximalistas, ¿no? Pero yo creo que hay que tener cuidado, porque en el fondo es una vivencia individualista y casi hasta hedonista de la fe. Pues, ¿qué me hace sentir bien? pues esto, pues lo hago. Y otras cosas, la dimensión más eclesial, de perseverancia,
comunitaria, celebrativa, litúrgica,
la vamos perdiendo. ¿Cuánta gente ha vivido una Semana Santa profundamente en las procesiones y no ha participado en los oficios? Pues seguramente mucha.
Ni una adoración de la cruz, ni una hora santa,
sí,
ni la celebración de Jueves Santo y ya la Vigilia Pascual. Mm,
sí, sí.
Sí que es muy importante.
Que no son de precepto, no es obligatorio, pero el centro de la Semana Santa es las celebraciones litúrgicas.
Claro, el trigo,
y las procesiones son accesorias. O sea, yo incluso he tenido una conversación con una persona sobre aquí los horarios en Santiago, de cómo había oficios a la hora que salía una procesión. Y entonces yo le respondí, ¿cómo hay una procesión
a la misma
hora que son los oficios? En la catedral, en las parroquias del centro, sí, de la ciudad, hay oficios, ¿cómo sale una procesión a esa hora?
Claro. Sí, 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 porque lo que queremos es que la gente viva, la celebre.
Claro.
Básicamente.
Sí, yo creo que también un poco, bueno, lo comentabas un poco antes, pero que es un poco peligroso que la gente no quiera buscar pues esa experiencia pues de iglesia, de comunidad, y que se reduzca solo pues a lo personal, no sé.
Es que incluso, o sea, fijaos, ahora estamos poniendo esto de la Semana Santa porque estamos en la segunda semana de Pascua, acabamos de pasar la Semana Santa y lo tenemos muy fresco.
Sí.
Pero nos pasan nuestras cosas de primer anuncio, evangelización. O sea, ¿cuánta gente no hace muchas experiencias de impacto y luego no se integra verdaderamente
en
una comunidad eclesial que le ayude a profundizar y a perseverar en su fe? Entonces, en el fondo, o sea, la vivencia comunitaria con sus menos y con sus máses, pero sobre todo con sus menos, con el sacrificio que hace uno por los demás, te ayuda también a integrar el núcleo de tu fe.
Es muy importante.
No hemos sido llamados a ser francotiradores, sino a ser pueblo de Dios, a ser rebaño, no lobos solitarios, ¿no?
Decías antes que el consumismo, algo muy propio del hombre posmoderno, dices que también ese consumismo espiritual podría ser algo propio de vivir una religiosidad posmoderna, actual, ¿no?
Sí, sí, y a ver, que no hay que despreciarlo de por sí, o sea, también hay que entender que la experiencia religiosa de cada época se adecua también
al
hombre de cada época, a la idiosincrasia de cada época. O sea, lo mismo que podemos decir esto ahora del hombre posmoderno, lo podemos decir de la sociedad de cristiandad hasta los años,
sí,
60,
de la devoción moderna en
el 6, de la, tipo de cosas. Claro, de la religiosidad simplemente social, y en la que no había una profundización individual de la fe, ¿no? O sea que, por ejemplo, yo esto lo pienso, pues, por ejemplo, pensando en el Evangelio de este domingo, ¿no? O sea, Tomás no cree, no se cree lo que le han dicho los apóstoles, porque no ha tenido una experiencia de contacto directo con Cristo.
Claro.
Mucha gente está teniendo a través de estas experiencias, pues experiencias de Dios muy potentes muchas veces. A veces se quedan en lo devocional tradicional, es cierto, pero muchas veces cuando hablamos de consumismo espiritual, en nuestros ámbitos, ¿no?, de pastoral, estamos hablando de personas que tienen una experiencia fortísima de Dios. Y Tomás no cree porque no ha tenido esa experiencia de Dios. Entonces hay que poner en valor la experiencia fortísima de Dios que tienen estas personas. Luego, Tomás sigue viviendo su fe en la comunidad de los 12 y en todos los demás. Y Jesús dice, dichos los que creen, los que ya tienen este primer asentimiento sin necesidad de esa experiencia. Pero que hay que combinar las dos cosas, ¿no?
El otro día leí un artículo que hablaba de todos estos métodos de nueva evangelización, de primer anuncio. Ponía entre interrogantes modas pastorales. Yo creo que lo que nos ofreces también es un juicio, por un lado crítico, pero por otro lado poner en valor cómo es el hombre actual, cómo llegar al hombre actual.
Claro.
Estos métodos llegan al hombre actual. Lo que hay que hacer es
acompañarlos,
aprovecharlos y acompañarlos.
Acogerlos,
en ningún momento desecharlos.
Y digamos, ofrecerle. O sea, muchas veces la gente critica, tú lo sabes mejor que yo, que estás, eres nuestro delegado, el primer anuncio, y estás metido muy de lleno en toda esta realidad. La gente critica los métodos de primer anuncio porque no son de discipulado, porque falta lo de después, pero es que una cosa lleva a la otra y nos falta desarrollar esa segunda parte muchas veces, ¿no? Y yo creo que en eso tenemos que esforzarnos, ¿no? Sobre todo los que tenemos encargo pastoral, ¿no? En ofrecer ese ambiente, ese punto de llegada a esas personas que tienen esas vivencias fuerte, y sobre todo acompañarlas y motivarlas a que lo tengan.
Luego además, porque estos métodos, todos de primer anuncio, provocan algo que la mayoría de las acciones que realizamos en la iglesia no provocan. Por eso yo creo que a la gente le llama tanto la atención, ¿no? O sea, el otro día me preguntaba uno, ¿y dónde están todos esos jóvenes que han ido a la JMJ? Decía yo, pues estarán en sus parroquias, en sus casas. Y luego le pregunté yo, mira, ¿y dónde están todos los jóvenes que han pasado por tu catequesis?
Claro.
Porque ni siquiera están en tu parroquia. O sea, ¿por qué criticas algo que genera una experiencia, un encuentro con Dios? Y no evalúas si lo que tú estás haciendo genera eso, ¿no?
Claro. Por eso hemos partido de una cosa que es negativa o por lo menos ambivalente, que es esta tendencia al consumismo espiritual, pero bueno, hay que poner en valor lo bueno que tiene, discernir y después pues ofrecer soluciones o propuestas pastorales que puedan ayudar a corregir eso. Y eso para los que somos pastores o para los que no sois pastores y estáis implicados en temas de pastoral juvenil o simplemente participáis en una comunidad cristiana, pues también pensáis.
Elisa, lo que pasa es que lo tiene todo. Ha participado en muchos métodos de primer anuncio,
sí,
pero también participa en su parroquia.
En la capilla universitaria, sí, sí.
Presenta un programa de radio en Radio María los martes.
Sí. Yo de mayor quiero ser como tú, Elisa.
Por eso yo creo que Elisa sí que sería a lo mejor el ejemplo concreto de persona que, bueno, pues moderna, que ha vivido estas experiencias de primer anuncio, no en clave de consumismo espiritual, individual, sino de permanecer fiel en su fe.
Sí, y luego hay otra cosa, es que muchas veces creemos que estamos teniendo una vida comunitaria y no la estamos teniendo, ¿eh? ¿Cuánta gente viene a nuestras parroquias o a la capilla universitaria o participa en una hora santa y aunque está rezando con otra gente al lado, no está rezando con la otra gente, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Están allí porque coinciden en el
espacio. En un mismo lugar, una misma hora.
Exactamente, pero no están rezando juntos así.
Pero no se conocen.
Pero no están rezando unidos, ¿no? Es distinta la cuestión.
Pues mira, a lo mejor, ahora que estamos ya terminando, eso es un tema interesante para otra cabra.
Venga.
Que es el tema de la comunidad, de cómo vivir comunitariamente.
Yo creo que ya lo hablamos. En alguna ocasión, pero lo podemos volver a tratar.
Sería un tema interesante en el 15.
Muy interesante.
¿Qué te parece, Elisa?
A mí me parece muy interesante.
Pues genial, me lo apunto.
Ricardo, se nos acaba el tiempo.
Pues nada, feliz Pascua a todos.
Muy contentos con esta cabra de abril, que es una cabra del consumismo espiritual. Un tema, hemos abierto un melón ahí.
Un melonazo, ¿eh?
Un melón potente.
Es un melón de esos grandes que vas, juegas al fútbol con él.
Próximo mes de mayo, aquí te esperamos en los micrófonos de Radio María.
Venga.
Y ahora lo que más quieres. vestido de dolor. En tu último suspiro, mi mundo se apagó.
Pues en este mes de abril, en A Corazón Abierto, no solamente traemos un testimonio, sino que traemos más que un testimonio, una experiencia. Buenas noches, Mercedes.
Buenas noches.
Ya has estado aquí en los micrófonos de Radio María.
Sí, estuve explicando la JMJ. Bueno, hablando un poquito.
Pero yo creo que ya muchos oyentes no te reconocen. Ya han pasado ya, yo creo que un año desde aquel programa. ¿Quién eres? Preséntate.
Bueno, pues yo me llamo Mercedes y estoy aquí porque soy coordinadora del Grupo de Piedras Vivas de Santiago.
Que coordinas junto con otro chico, ¿no?
Sí, con Luis Ibáñez, que es también de aquí.
Sos dos en total, Luis y Mercedes,
sí.
Coordinadores de Piedras Vivas. ¿Qué es esto de Piedras Vivas?
Vale, pues Piedras Vivas es una comunidad de jóvenes internacional y pues nos reunimos todas las semanas, oramos juntos, nos vamos formando y lo que más llama la atención de lo que hacemos es el servicio, que es transmitir la fe a través del arte.
¿Y cómo hacéis esto? Es que es muy curioso.
Bueno, pues aprovechamos porque pues los templos que tenemos, esas fachadas tan maravillosas, toda la simbología que tienen y a través de explicar esto y sobre todo aquí en Santiago que tenemos toda esta historia de la peregrinación, que se construyó la catedral realmente para el peregrino, entonces las fachadas tienen una historia que les quieren contar, ¿no?, de salvación y pues se la vamos contando a la gente y a través de eso pues pueden tener ese encuentro con Dios.
Me parece sobre todo interesante ahora que vivimos un momento en que muchas iglesias se han convertido casi en museos.
Sí.
Donde la gente va a ver la belleza, bueno, lo antiguo, le llama la atención.
Sí, pero...
El hecho de rescatar ese mensaje cristiano, qué importante es.
Sí, porque claro, se construyó en una época que para la gente de esa época entendían ese lenguaje y ahora lo hemos olvidado. Entonces es un poco ese hacer hablar a las piedras.
Bueno, esta realidad existe ya desde hace años en Santiago,
sí,
¿no?
Sí, desde Santiago, pues hace unos 7 años, pero nació en Italia, es de inspiración jesuita, y pues más años, bastantes más. Años.
Yo tuve la ocasión de conocer al padre Jean-Paul Hernández,
sí.
Que fue quien lo puso en marcha, y me pareció no solo la idea genial, sino él, la visión que tiene también de esa evangelización a través del arte de esas piedras que nos puedan hablar. Bueno, si estás hoy aquí es también por un motivo muy especial, porque Santiago de Compostela ha sido designado como sede para un encuentro internacional de Piedras Vivas, ni más ni menos.
Efectivamente, a finales de este mes, del 26 al 28 de abril. Y bueno, pues eso va a ser un encuentro internacional, esperamos que vengan gente jóvenes,
relacionados con piedras vivas de toda Europa y bueno, y parte del resto del mundo también, pero bueno, sobre todo de Europa. Y bueno, va a ser un encuentro en el que vamos a desarrollar, a hablar, bueno, no sé cómo decirlo.
Sí, ahí
a desarrollar el tema del exilio, que es un tema que llevamos trabajando ya todo el curso.
El tema del exilio me imagino que sería a través de distintas ponencias,
sí,
talleres,
sí,
alguna experiencia, algún seminario.
Sí.
A lo largo de esos días lo trabajaréis.
Sí,
¿no?
Sí, a través de unas, pues lo que has dicho, unas conferencias y luego también talleres en los que se habla de ese tema, pero desde distintos puntos de vista. Pues desde la vida religiosa tratada como exilio a través del arte también cómo se ha representado el exilio, etcétera, etcétera. También habrá momentos testimoniales de personas que están viviendo exilio. Entonces es muy interesante porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos este proceso de exilio.
Sé que tenéis de invitado algún primer espada, digamos, ¿no? Gente conocida, he visto por ahí que está el arzobispo Santiago Agrelo,
sí,
arzobispo emérito de Tánger, que tantos años,
sí,
trabajó con allí en Tánger, al norte de África, con los exiliados que querían cruzar a Europa. Tenéis también, bueno, entre ellos a Jean-Paul Hernández, Ricardo Sanjurjo,
también
colaborador también de nuestro programa, doctor en Sagrada Escritura, en Biblia,
sí,
que también tendrá alguna ponencia.
Sí.
Y luego me decían ya Ricardo Sanjurjo, que es el sacerdote también que os acompaña, que había ya el otro día, teníamos ya como unos 100 inscritos, una cosa así, para participar. O sea que mucha gente, va a ser muy,
sí,
masivo este encuentro.
Pero bueno, todavía estáis a tiempo de apuntaros, si queréis apuntaros. Entonces os podéis apuntar en la web de la Pastoral de las Universidades y la Cultura, que es dpusantiago.com.
dpusantiago.com. Ahí pueden encontrar también la información.
Sí, y pueden venir todos los jóvenes entre 18 y 35 años. Así que no tenéis por qué tener experiencia de piedras vivas antes, simplemente pues curiosidad de conocer esta comunidad internacional y luego también aprender sobre el tema del exilio.
O sea, si alguien quiere conocer,
sí,
simplemente apuntarse, entrar en dpusantiago.com,
sí,
y reservar todo el fin de semana, de viernes a domingo, ¿no?
Sí.
26, 28 de abril, creo que.
Del 26 al 28, efectivamente.
Del 26, 28, reservarlo y ahí apuntarse ya y poder participar. Tenéis ahí, me imagino, también la modalidad, ¿no? ¿Habrá posibilidad de que duerman en algún sitio? ¿Tiene un coste, algún precio? ¿Tema de comidas?
Vale, el precio va a oscilar entre 80 y 100 euros.
Un precio bastante asequible, ¿no? 90 euros era más o menos ese fin de semana. Muy bien. Precio yo creo que asequible también para
sí,
estudiantes.
Sí, sobre todo también porque va a estar incluida todas las comidas, bueno, la estancia, etc.
Gente, por ejemplo, que sea de Santiago y a lo mejor esté escuchando hoy nuestro programa o el podcast cuando lo subamos próximamente a la web y diga, uy, este tema me interesa, ¿se podrían a lo mejor también acercar, podrían apuntarse?
Sí.
También que os contacten, ¿no? A través de la página web de
dpusantiago.com.
Vale, esto es muy interesante.
Bueno, Mercedes, yo tengo una pregunta un poco más personal. ¿Qué ha supuesto para ti Piedras Vivas? Porque, bueno, nos hablas de este encuentro internacional, pues cuéntanos un poco también tu experiencia.
Vale, pues yo conozco Piedras Vivas desde hace 2 años y para mí lo que ha supuesto, bueno, ya más un poquito más de 2 años, 2 años y medio, ha supuesto muchísimo, un cambio importante, porque yo acababa de llegar hacía poco de Santiago y ha supuesto para mí un entorno, una, pues eso, una comunidad, un grupo de gente con quien vivir tu fe, con quien compartir tu día a día, con quien crecer, con quien también aprender mucho, no solo de pues, la formación, ¿no?, sino también aprender de ellos. Y para mí ha supuesto un gran cambio. La verdad.
Qué bueno, o sea que a nivel comunitario, a nivel, sí, de fe ha sido algo muy importante.
Sí.
Yo también he visto que uno de los pilares importantes es el tema de la formación. Que este año decías, hemos trabajado el tema del exilio, llevamos trabajando todo este año.
Sí.
Y ahora en el encuentro internacional vamos a seguir profundizando. O sea que cada año trabajáis un tema.
Sí, cada año trabajamos un tema. Este año, por ejemplo, ha sido el exilio, que además de trabajarlo un poco desde el tema de la formación, ha sido también importante desde la oración. El cómo vivió el pueblo judío ese exilio a Babilonia y a través de ahí cómo encontraron su propia identidad y cómo cambiaron la manera de relacionarse con Dios. Pues eso, llevado a la oración nuestra, cómo podemos también crecer en esa dirección, ¿no? Cómo podemos encontrar nuestra propia identidad y cómo relacionarnos con Dios de otra manera. Y bueno, y Sí.
Qué bueno, qué profundo el tema del exilio, que es un tema yo creo que además que está ahora mismo muy, no sé, muy puesto en boca de todos, está muy en boga con todo lo que estamos viviendo, tanta gente desplazada, exiliada,
sí,
fuera de sus países, el que nosotros lo podamos afrontar de esa manera espiritual y también humana, ¿no? El vivirlo.
Sí.
Pues desearte que tengáis todo el éxito para este encuentro, invitar a todos los que estén oyendo nuestro programa que se puedan también acercar a Santiago de Compostela ese fin de semana.
Yo creo que va a ser una experiencia muy chula, así que aunque sea solo por curiosidad, acercaros.
Sí, y luego también por interés, estos días pasados, por ejemplo, Ricardo y yo, aquí lo cuento en petit comité para nuestros oyentes, cenábamos con un antiguo delegado de pastoral juvenil de una diócesis española, y enseguida en la cena, porque vinieron a preparar un camino a Santiago con sus jóvenes, enseguida ya salió el tema de preguntar, ¿qué era Piedras Vivas? ¿Qué se hace en Piedras Vivas? ¿Por qué él está en una iglesia, en una basílica? Entonces un poco le interesaba también este tema. O sea que yo creo que es una propuesta y un método muy interesante para todos aquellos que quieran a través del arte evangelizar, generar una comunidad de evangelizadores. Pues nada más, todos aquellos que queréis conocer la experiencia Piedras Vivas, fin de semana del 26...
Del 26 al 28 de abril.
Podéis inscribiros todo en la web dpvsantiago.com. Mercedes, pues muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Muy agradecidos por tu presencia esta noche en los micrófonos de Radio María y esperamos verte próximamente.
Gracias.
Cristina Cons, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Estamos ya terminando nuestro programa de hoy en este mes de abril, mes pascual, y cerramos con El amor en las ondas.
Sí.
Hoy continuamos, ¿no? Batería de preguntas.
Sí, seguimos teniendo ahí bastantes, o sea que...
Que siguen escribiendo mucho los oyentes.
Sí, sí, sí.
Algunos se repiten y todo.
Sí, sí.
Hay temas que quieren tratar una y otra vez.
Sí, nos parece bien. Aquí tratamos. Estamos a vuestro servicio.
Bien, está la gente
si nos muy... queda claro, seguís preguntando.
Está la gente muy motivada.
Sí.
Pues venga, arrancamos en esta noche, pero tenemos una batería larga. Si no llega, seguimos el próximo mes.
Genial.
Mes de mayo.
Lo quedé. Pues arrancamos con una pregunta... Muy potente, ¿eh?
Uf.
¿Es malo leer libros con escenas de sexo?
Vale, es muy buena pregunta. A mí me encanta leer. Entonces, y me encanta leer, por ejemplo, libros de fantasía y de romance y todo esto. Entonces, es cierto que ahora mismo, si a alguien le pasa como a mí, verá que todos los libros actuales tienen todas escenas de sexo. Entonces, no es que vayas... O sea, entiendo, quien hace esta pregunta estoy convencida de que no está hablando de buscar literatura erótica, sino que los libros de ahora... Es que todos tienen sexo explícito, ¿no? Entonces, claro, si está bien o mal. Mira, yo pienso que en principio no nos hace bien y se me ocurren varias razones, ¿no? Que pensaba yo esta mañana dándole vueltas, ¿no? La pregunta que me había llegado. Lo primero que me parece mucho que en los libros... Bueno, me parece como que están planteando mucho el tema de la promiscuidad o del sexo. Por ejemplo, bueno, no sé, se dan como muchos casos de personajes que han estado teniendo sexo un montón y de repente encuentran con una persona y dicen, ah, pues ahora solo quiero tener sexo contigo, ¿no? Entonces, o que tienen, pues eso, son muy promiscuos y llega un momento en el que eso, pues quieren... promiscuo, por si acaso aquí hay adolescentes, que sé que las palabras a veces pues significa tener sexo con mucha gente.
Sí.
Entonces, sin nada. Entonces, pues se ve mucho eso y de repente, pues me enamoro y ahora solo quiero tener sexo contigo, ¿no? Y entonces, y se romantiza eso y además se suele plantear como esa relación sexual es la mejor de todas y tal. Bueno, claro, el tema es que nunca se ve las consecuencias de tener sexo en general, o de haber tenido sexo y haberte sentido herido, haberte sentido traicionado, o haberte entregado y que luego eso se haya roto. Nunca aparecen. De hecho, yo no pienso que las autoras, normalmente son autoras femeninas la gran mayoría, aunque hay de todo, ¿no? Pero yo pienso que no tienen que ser nada promiscuas ellas en su vida personal, porque a veces plantean esto como si fuese jugar a las cartas tienes sexo, ¿sabes? Y es como, no es así. O sea, esto hace mucho daño. Entonces, si tú tienes una vida así, tiene consecuencias. Y no es decir, ah, pues ahora de repente quiero tener sexo solo con una persona y todo lo que he vivido queda en la historia, no te pregunto por eso, no me importa nada porque no afectan nada, porque no ha significado nada. No, no, es que significa y tienen consecuencias. Entonces, lo primero que me parece es que se banaliza mucho, se trata como un juego, como si el sexo fuera un juego, cuando no lo es, y lo que os digo siempre, si el sexo es un juego, nosotros somos juguetes y no lo somos. Entonces, por esto me preocupa y porque no se ven las consecuencias. Y aparte, tener sexo fuera del matrimonio, ¿qué implica? Pues que podemos romper y al romper nos rompemos. Entonces, como eso tiene consecuencias, bueno, eso nunca aparece en los libros, ¿no? Porque siempre terminan con el final feliz. Entonces, eso es lo primero. Luego, bueno, me preocupa bastante la edad de los personajes, que tratan personajes de 16 años como si tuviesen 30, y es como, amigo, un chaval. Claro, entonces un chaval de 16, de 17 años no tiene que estar pensando solo en el sexo, teniendo solo relaciones sexuales o teniendo relaciones sexuales, o sea, en general. Entonces, eso me preocupa siempre, ¿no? Porque sí.
Y ahora se catalogan muchos libros para juvenil solo porque los personajes tienen 16 años. Sí, cuando a veces el contenido del libro no es para gente tan joven.
Exactamente.
Y veo a niñas de 13 años comprando ese tipo de libros.
Exacto, sí. Y entonces te dicen, como tienes 16 años, pues ya estás... No, es que si lo lees, eso no lo hacen niños de 16, sí. No deberían. Entonces eso me preocupa también. Luego, idealiza mucho las relaciones sexuales, sobre todo a los hombres. Yo lo que me doy cuenta es que son personajes masculinos que es como si supiesen perfectamente todo lo que tienen que hacer y fuese el sexo perfecto. Y entonces te plantean unas relaciones sexuales que dices, hombre, amigo, esto no es así en la vida real, ¿no? Y aparte plantean como, si es que la relación es buena y funciona, entonces el sexo es perfecto y es explosivo y es súper pasional y enseguida, bueno, todo, ¿no? Claro, es que esto no es así en la vida real. Entonces me parece también que incluso a personas que pues igual ya estamos casadas y que no me importaría leer eso, pues es que a lo mejor te está generando unas expectativas que no son reales, porque ningún chico sabe lo que es ser una mujer y tener el cuerpo de una mujer. Entonces ningún chico va a saber, o sea, con el tiempo, las relaciones sexuales, el sexo se aprende, ¿no? Con una persona en concreto. Entonces, pues obviamente el diálogo, tanto la mujer como el hombre, aprendemos a tener relaciones sexuales y lo que el otro pues disfruta, le gusta, etcétera. Pero ese rollo de no te conozco de nada y de repente tenemos sexo y sabe perfectamente todo lo que quiero, lo que necesito, lo que no sé qué, eso idealiza y pienso que puede generar unas expectativas que luego pueden ser frustrantes para la persona, porque no es realista lo que está planteando. Y después también pienso que despierta deseos, que claro, si alguien está intentando vivir la castidad y lee estas escenas,
es un imposible.
Poco drama, sí. Y esto, entonces, yo lo evitaría. Pero también es cierto que yo entiendo, porque yo como leo mucho y es que ahora todos son así, yo lo que suelo hacer es saltarme estas escenas, ¿no? Directamente, porque en realidad es que tampoco añaden nada a la trama, y cuando te las saltas es la mayor parte del libro, entonces sobra un montón. Entonces yo simplemente me las salto y ya está. Y sí que quería comentar, porque me he leído, como los adolescentes me pasáis libros, me dicen, este es buenísimo, no, tienes que leértelo. Y yo, vale, entonces me los leo. Sí que es verdad, y muchos me recomendáis libros de Wattpad, que Wattpad es todo, o sea, todo sexo y estas cosas.
Y que ahora los empiezan a publicar.
Claro,
en las librerías.
Sí, están en todas las editoriales, que es bastante jova, ¿eh? Bueno, da igual, por lo menos podrían corregir el texto. Es que a veces dices, por Dios, pero alguien puede corregir
porque
esto.
Está mal escrito.
Sí, está bastante mal.
Pero es gente adolescente la que lo escribe, ¿o?
Bueno, sí, 19, 20, sí. 20.
Es que Wattpad es como una plataforma que todo el mundo puede escribir. Entonces, gente muy joven empieza a escribir y que tienen un alcance brutal.
Claro. Sí,
y se han hecho incluso películas de libros de Wattpad ahora.
Sí, un montón de pelis, de libros. Y es Harry Styles aparece vendiéndome una Coca-Cola. Y no, yo qué sé. Pasan cosas. Bueno, el caso es que hay muchas adaptaciones, muchos libros. Y sí que son, en general, muy chungos, muy chungos. Bueno, podemos ir hablando de esto de vez en cuando. Una vez, cada cierto tiempo, hablamos de los libros estos. En plan, El culpa mía, El after, todos estos. El culpa
after
mía...
Sí que fue más famoso, ¿no? After
sí.
Me suena
bueno,
más.
Bueno, sí, porque te he hablado yo, Javi.
Te
hice un vídeo y te lo enseñé a ti. Pero,
con relaciones tóxicas.
Sí, sí. Pero eso es la mayoría. Ahora, por ejemplo, este fin de semana, antes de Semana Santa... No sé cuándo fue esto. Bueno, da igual. El caso es que la última vez que tuve una convivencia me han recomendado el de culpa mía. Y me dijeron que está muy bien. Y yo, no sé que no. Pero lo leeré y os lo... No, no creo. Bueno, no lo sé. Ya lo veré. Vi un resumen.
Hay también película, ¿eh?
Vi el resumen de la peli y dije, Jesús.
Que veas el alcance que llega, ¿eh?
Sí, total. Pero sí que es verdad que me leí el de antes de diciembre porque me habían dicho, no, este está bien de verdad. Y dije, venga, me lo leo. Y sí que es verdad. Vi puntos positivos y negativos, ¿no? Y sí que es cierto que es una relación... La que es romántica no es la tóxica, que eso me pareció bien. Entonces, por darle, o sea, pensé cosas buenas y cosas malas. Por comentar, yo que sé, a los que, porque sé que esto se lee mucho, ¿no? Entonces, para los que leáis esto, cosas sí que me gustaron y que está bien es que el chico, o sea, la historia que se romantiza el chico no es tóxico, en realidad, o sea, está bien, ni ella, o sea, bueno, ella tiene ahí problemas de autoestima, como todas las protagonistas de todos los libros de Wattpad y de todo esto.
¡Qué horror!
Pero sí, nunca se quieren a sí mismas. Pero bueno, pero mira, la relación pues no es rara. Entonces eso, dije, mira, tiene un pase, bien. Y otras cosas buenas. Ah, bueno, y el tema, hay muchos que hay como tres embarazos fuera del matrimonio y tienen a los tres bebés. Y dije, ah, mira, esto es positivo, nadie aborta. Entonces, me parece.
A favor de la vida.
No lo sé si la autora, Joana Marcus es la autora, no sé si tiene alguna. O sea, una, por ejemplo, se lo plantea abortar tal, pero al final todos lo tienen. Y dije, mira, pues eso está muy bien, porque muchas veces se abortan los libros de estos adolescentes y a mí me desagrada mucho, bueno, en las series. Y entonces, esto. Entonces, eso está bien. Y ya está. ¿Qué más? Y se ven las consecuencias de las relaciones de maltrato, abusivas, tal, que eso me pareció que está bien también. Pero luego, cosas malas, lo que os decía antes, por ejemplo, no se ven las consecuencias de haber tenido sexo mal. Por ejemplo, la chica, su primer novio le presiona para tener relaciones sexuales, y aparte es un maltratador y tal, y las tiene y tal, pero en ninguna parte se ven las consecuencias que eso deja en ellas, como si no hubiese pasado nada, y es como, concho, que un tipo te presiona a tener relaciones sexuales, te obligue, y por encima es el tipo que te maltrata y que te pega y que te insulta, hombre, entiendo que eso tiene consecuencias. Entonces, la invisibilización de eso, luego que todo el rato están teniendo sexo los protagonistas constantemente y los personajes secundarios, y es como, y hablan como muy banal de todo esto, entonces eso me parece muy feo. O sea, el sexo es infinitamente valioso, igual que nosotros somos infinitamente valiosos, y hay que tratarlo con ese valor y ese respeto y todo eso. Entonces eso me preocupa. Pero bueno, y se soban todo el día, qué grima, se nota que es para adolescentes, o sea, tú imagínate, se supone que hay dos que están todo el día morreándose delante de todo el mundo, pero ¿quién es así? O sea, yo tengo dos amigos así y los dejo de amigos, ¿sabes? O sea, por favor.
Bueno, yo conozco más de...
Sí, yo no me gusta eso, qué grima me da. Y ya está.
Pesados.
Y luego sí que es cierto que se perpetúa mucho el cliché este de salvadora, ¿no? Porque es verdad que aunque la relación no es tóxica en sí, el chico como que tuvo problemas de drogas y en el segundo libro como que vuelve a tenerlos y tal, y tiene ahí una adicción importante. Entonces, y para salir de ella, bueno, es como si la chica fuese quien le lleva a salir de ella. Y es verdad que nadie nos... O sea, una persona que tenga una adicción a las drogas, eso es un tema muy serio y hay que saber llevarlo, gestionarlo, y no eres tú quien va a salvar a nadie de eso. O sea, y de hecho se idealiza mucho porque pues él tiene solo recaída porque ella la deja, lo deja él, y después cuando vuelve, pues le vuelve a ayudar. Lo lleva a un centro de desintoxicación, que eso está bien. Ese punto dije, ah, pues mira, va a un centro, no parece como que es de la nada. Pero sí que es cierto que no se ven ni recaídas, ni tendencias, ni nada de esto, y esto no funciona así. Entonces es verdad que no somos los salvadores de nadie, y esto es muy importante saberlo. Entonces, si alguien tiene problemas serios, tanto psicológicos como de adicciones, de lo que sea, claro, hay que buscar ayuda terapéutica.
Ayuda profesional.
No, novio.
Cristina, yo creo que este es el primer día que una pregunta ha fagotizado toda nuestra sección.
Sí.
Pues que sí, está muy bien también responder a esta pregunta, porque es una pregunta incipiente. Bueno. Pero nos quedamos ya sin tiempo en el día de hoy.
Vale.
¿Algo que quieras añadir, un mensaje final para todos los que están consumiendo este tipo de literatura?
Que lean otros libros buenos, hay muchos. Yo hoy os recomiendo el de toda la saga de Ana de las Tejas Verdes, que es muy bonita. Hay que recuperar la inocencia, es muy bonita y es muy romántica, los libros todos que hay. Y
Ana de las Tejas Verdes.
Lucy Montgomery, no, adaptaciones súper chungas. Entonces, si es Ana sin filtros, no, eso no lo leáis jamás, pero Ana de las Tejas Verdes es precioso y la historia de amor es súper romántica.
Cristina Consta, agradecemos un martes más.
Gracias
el estar con nosotros. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Elisa, con muchísima pena terminamos ya este programa del mes de abril. ¿Qué te ha parecido?
Pues me ha parecido un programón.
Un programón con contenido pascual, desde ese no me líes que no tengo vocación, que nos hablan de la segunda vocación, a lo que nos ha traído Ricardo, a su cabra, este encuentro de piedras vivas, y por fin ya una consulta solo hemos podido hacer a Cristina Cons.
Sí, una pena, pero muy interesante la consulta.
Muy interesante. Mira, recordamos como siempre a nuestros oyentes, si la gente nos quiere contactar, ¿dónde puede hacerlo?
En el correo protagonistaslosjovenes1@radiomaria.es.
Protagonistaslosjovenes1. Y si alguno desea de nuevo escuchar este programa o enviarlo porque le ha gustado algún amigo, ¿dónde lo puede encontrar?
Pues en el apartado de podcasts en la web de Radio María, que es www.radiomaria.es, o en Spotify.
Vale, también de Radio María allí lo pueden encontrar. Pues sin nada más, les invitamos a todos los oyentes a permanecer oyendo la radio de la Virgen, Radio María. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Así concluye Protagonistas los Jóvenes. Hoy desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.